Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Hola, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos en Radio Cultura comenzando un nuevo programa en este miércoles 12 de julio ya. Estamos transitando el mes de julio, promediando ya la mitad de este mes, casi a un pasito de las vacaciones de invierno, última semana, últimos dos días en realidad, jueves y viernes. Papis y mamis, empiecen a disfrutar de estos últimos dos días de tranquilidad, entre comillas, porque ya el viernes comienzan, precisamente el lunes 17 de julio, comienzan las vacaciones de invierno en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires sobre todo. Acá estamos, nos vamos a quedar hasta las 21 horas. Mi nombre es Fernando Pietrafesa y nos quedamos con muy buena música, con mucha información. Una entrevista que tenemos que vale la pena quedarse para escucharla, porque vamos a hablar con alguien nuevo de la política y vale la pena escucharlo. Y por supuesto, muy buena onda en estas últimas casi 3-4 horas que le quedan a este día miércoles. Está en la puesta en el aire, siempre me gustó decir la puesta en el aire, el señor Agustín Romero, nuestro operador técnico en esta noche. Llovizna en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 2 décimas. Y ahora le doy la bienvenida al señor Mariano Gandini, que está en la capital de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata. Marianito, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Fer. Muy buenas noches a toda la gente que está prendida a Radio Cultura. Llueve, hace frío. Llueve. Y es un día pésimo en la ciudad de La Plata, así se lo digo.
¿Viste la canción ¿Dónde va la gente cuando llueve?
Sí, a la casa.
A la se casa, queda, ¿no? Claro, van a la casa. ¿A dónde van a ir? ¿Dónde va la gente?
Claro. Te quedás adentro escuchando Radio Cultura, Fer.
Por supuesto, 97.9. Nos podés escuchar en fmradiocultura.com.ar. Ahí va a salir con lo que dice en vivo. Y nos escuchás hasta las 21. Acá estamos con el señor Mariano Gandini y quien les habla, Fernando Pietrafesa, para acompañarlos con muy buena onda. Marian, 12 de julio, ¿tenés algún cumpleaños por ahí para saludar a alguien?
12 de julio, hoy no tengo.
¿Ayer? ¿El lunes?
No, tengo... tampoco. Ah, no, mañana cumpleaños un amigo, Andrés Banfi de acá, y sí. El 14 cumple Belén Croce, que es su mujer, y el sábado tengo fiesta, así que...
Bueno, ya como queda bien.
No, vos estabas hablando de que arranca el... Sí.
Las vacaciones de invierno, claro.
¿Las vacaciones de invierno?
Sí.
Sí, no, ya tengo la fiesta en la cabeza. Arranca las vacaciones de invierno. Bueno, yo dejo la nena. En las vacaciones de invierno, cuando todos se hacen cargo de los hijos, yo los dejo, sí, para irme a una fiesta.
Bueno, Ah, bueno. Se hace cargo su suegra.
Sí, la abuela. La abuela sí. Se tiene que hacer cargo de las niñas.
Se pone la 10 la abuela. Exactamente, bien. Con Dani se van de joda. Muy bien, está bien. Viste, siempre un cortecito ahí, una buena distracción de fin de semana. Un buen festejo y es necesario, muy necesario. Así que bueno, acá vamos a estar hasta las 21 horas con mucha, mucha información. Y ya en instantes vamos a estar charlando con... ¿Lo decimos, Marian? ¿Lo decís vos o lo presentamos directamente?
No, decilo, anuncialo
lo que digo,
merece lo ser anunciado.
Bueno, lo vamos a anunciar, lo vamos a presentar como corresponde. Él es un joven nuevo en la política, en realidad que viene ya desde hace muchos años transitando en la política, desde el lado de la gestión, desde el lado de universitario, se podría decir. Pasó por entidades financieras, es contador público, tiene 40, es un joven de 40, es de la localidad de San Carlos de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, una localidad más que importante del motor de la provincia de Buenos Aires, como lo es Bolívar, y tiene ganas de ser intendente de Bolívar, quiere ser intendente de Bolívar, es precandidato por la lista de que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, y va a ir a una interna justamente el próximo 13 de agosto en las PASO, va a ir a una interna con otros precandidatos para ver si puede alcanzar las elecciones de octubre. Estamos hablando del señor César Pacho, a quien le damos la bienvenida. Acá estamos. ¿Cómo te va, César? Buenas noches. César, ¿nos escuchás? César, no lo estamos recibiendo a César, no estamos recibiendo el sonido, por lo tanto vamos a esperar a ver si podemos reconectar. 20:11 minutos, 9:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en una noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires, de lloví.
Ahí creo que conectó, a ver.
Sí, ahí me parece que está conectando el audio el señor César Pacho, que está con nosotros en esta noche de miércoles 12 de julio. Hoy, por ejemplo, Marian, te voy a contar, mientras esperamos al señor César Pacho que se conecte, hay algunas efemérides hoy, pero hoy, por ejemplo, es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, ¿sabías?
Sí, Día Internacional contra el Trabajo Infantil, algo que repudiamos totalmente desde nuestro programa, que no debería suceder en ninguna parte del mundo, pero que lamentablemente en muchos lugares todavía sucede, y mucho.
Sí, exactamente. Mira, también es el Día Nacional, en este caso el día en la República Argentina, el Día Nacional de la Medicina Social.
Así que me gusta ese.
Sí, me gusta. Ese día me gusta. Por lo tanto, saludamos a todos los médicos, que tan importante es la medicina, ¿no? La salud en nuestro país, y que en muchos casos está tan descuidada y tan desvalorizada, ¿no? Vemos reclamos de médicos todos los días, todo el tiempo, en distintos lugares, ya sea en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. En diferentes lugares vemos el tema de la salud, que es muy preocupante, Mariam.
Sí, totalmente. Creo que está enfocado el Día de la Medicina Social, está enfocado más a la prevención y a los médicos esos que trabajan en los lugares más recónditos, en los pueblitos más chiquitos, donde es tan necesaria la salud y donde cuesta tanto llegar.
Exactamente.
Que llegue el Estado y que llegue la salud. Creo que está basado en eso el Día de la Salud Social. Ahí creo que lo tenemos.
Sí, exactamente. Ya nos dijo hola, hola. Y viste el decir hola, hola, le damos la bienvenida al señor César Pacho. Acá estamos. Buenas noches, César. ¿Cómo te va?
Buenas noches, Fernando, Mariano, gracias como siempre por esta deferencia de llamarme, ¿no?
No, por favor, al contrario, un placer. Estamos ya, sí, diríamos a un mes de las elecciones PASO, por eso queríamos charlar con alguien nuevo de la política. Digo nuevo porque viene de toda una trayectoria de gestión universitaria, de gestión en lo privado también. En lo público y lo privado, por supuesto. Y él se llama César Pacho, es contador público, vive en San Carlos de Bolívar, Y justamente lo decía al comienzo, cuando lo presentábamos, quiere ser intendente de Bolívar. ¿Cómo vas con la campaña, César?
La verdad que venimos muy bien. Hace 3 años hemos empezado a caminar fuertemente Bolívar. Esto no nació ayer. Vinimos a hablar de lo que otros no hablan, que son los problemas cotidianos de los vecinos del partido de Bolívar. Un partido con 40.000 habitantes que hoy está teniendo alguna deficiencia en la gestión, y como bien dijeron ustedes en la presentación, quien les habla tiene una experiencia en eso. He trabajado en lo privado, he trabajado en lo público, y a partir de todo ese nutrida experiencia que he adquirido, nada, estamos acá con ganas de ser protagonista, y en ese camino el 13 de agosto estamos siendo una de las alternativas para los vecinos de Bolívar, ¿no?
César, Mariano Bandini te saluda, ¿cómo estás?
Bien, Mariano, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Todo bien. César, ¿por qué querés ser intendente de Bolívar?
Porque tengo ganas de cambiarle la vida a los ciudadanos de Bolívar, que hoy estoy viendo un montón de cosas que no se hacen bien. Estoy viendo que a la política le falta gente con empatía. Ya ser político por ser político, por sí mismo, por decirlo de alguna manera, ya no alcanza. La gente quiere una persona común que le resuelva los problemas, en el caso de Bolívar, la limpieza, que está bastante deteriorado, algo que cuando venías a Bolívar era algo lindo, el tema de los perros, el tema del desmanejo de motos, tantos temas que uno con su experiencia sabe que se puede resolver, y hoy está a la vista que no están resueltos, y la gente se enoja, vivimos mal, una ciudad chica que tenía calidad de vida y hoy la ha perdido. Entonces, en el anhelo de volver a ese Bolívar que me fui en el año 99, creo que se puede, tengo muchas ganas, mucha fuerza y un equipo muy grande, así que atrás de ese sueño voy con absoluta convicción de que el 10 de diciembre, si la ciudadanía así lo decide, esté sentado para resolverle todos estos problemas, ¿no?
César, recién hablabas de justamente de la gente que está enojada, ¿no? Porque lo vemos no solamente en Bolívar, lo vemos a nivel país, mucha irritación, mucho conflicto social. La gente es como que llegó un hartazgo con la política. ¿Cómo es tu contacto con el vecino?
Es muy bueno, porque yo convivo naturalmente de esta manera, soy absolutamente gregario, ¿no? Vivo en comunidad hace muchos años. No soy una persona que ha perdido el sentido común, que es el más común de los sentidos, pero como bien decía Fernando, los políticos nos hemos alejado de la gente, y quien les habla vive permanentemente ayudando, colaborando con instituciones, con personas, como un modo de vida, ¿no? Entonces yo estoy convencido que el 13 de agosto, en lo que va a ser las PASO, que es la primera parada, la gente va a elegir una persona común. Por eso han aparecido los Milei, por eso han aparecido tantas personas, al ver que muchos de nosotros nos hemos alejado un poquito del sentido común, ¿no? Y en esa línea donde estoy trabajando.
¿Por qué, César, por qué decías que querés cambiar porque se vive mal?
Porque una localidad chica, los que yo tuve muchos años en La Plata, para que se ubique la audiencia, y en sí. Capital también Federal, viviendo 10 años y 10 años, en las ciudades chicas era venir al descanso, venir a un lugar que tenía calidad de vida. Y bueno, se ha perdido, hay muchos factores que han hecho que eso suceda, y entre ellos las decisiones políticas, ¿no? Que tiene que ver con darle un orden a estos temas que mencioné. Ver un tema que nos cruza a todos, que es un tema de las adicciones, que está generando que muchos jóvenes hoy no puedan estar bien, teniendo sus familias complicadas, y en esa línea tenemos que o esconder abajo de la alfombra los temas, como se ha hecho durante muchos años, o tratar de ponerlos arriba de la mesa y entre todos, no importa el color político que sea, tratar de buscarle solución, que las tiene. Obviamente que nada va a ser sencillo, pero bueno, ahí hay equipos de trabajo, hay propuestas, y en esa línea donde nos van a encontrar siempre, ¿no? Con la propuesta arriba de la mesa.
Estamos dialogando a las 20 y 18, en Acá Estamos, en Radio Cultura, con el precandidato a intendente de la ciudad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, con César Pacho, un joven de la política que quiere ser intendente, y por eso nos gusta conocer, nos gusta desde desde este programa que se emite en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense, que conozcan algunos de los candidatos que hay en la provincia de Buenos Aires, en este caso César Pacho, que va por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, pero él es un hombre que nació de Evolución, el partido que lidera Martín Lustó, quien también es precandidato a jefe de gobierno porteño, justamente en la ciudad de Buenos Aires. Y quería llevarte un poco al terreno, siguiendo con lo que tiene que ver con Bolívar. Te quería preguntar, ¿qué no hizo Marcos Pizano, el actual intendente de Bolívar?
Lo más importante que he escuchado a todos los vecinos de Bolívar es, valga la redundancia, escuchar, ¿no? Porque a veces las soluciones, cuando uno está sentado circunstancialmente en un cargo, ¿no? Tiene un ejercicio que es el más noble, que es la escucha. Y cuando vos te escuchás, charlás con todos los vecinos, hice todo Bolívar entero ya por segunda o tercera vez, lo que yo detecto es que no se lo está escuchando, como las instituciones, ¿no? Cuando me junto con las instituciones deportivas o algunas instituciones de salud, se ve que no hay una escucha. Entonces creo que eso es lo que le está faltando al actual intendente, y obviamente una gestión deficiente, que como siempre decimos nosotros en el equipo, no vamos a venir a sacar fotos y contar lo que se está haciendo mal, sino todo lo contrario. En el día de ayer hemos lanzado 9 propuestas, que son las primeras 9, que tiene que ver con esto que le mencionaba, ¿no? De un Bolívar limpio, que se llama Bolívar Te Quiero Limpia, ver el tema de salud, que los servicios son bastante deficientes. El tema de los perros, que es un tema bastante complejo, que nos tiene a todos bastante preocupados. La movilidad sustentable, que tiene que ver con un micro local y el tren de los pueblos, ese famoso proyecto que me ha llevado a que las localidades, tanto como Urdapilleta, Pirovano, Ibarra, en esa línea, hoy estén acompañándome. La economía naranja, esa economía que tiene que ver con las variables que tiene una localidad y explotarlas al máximo, como puede ser en el caso de Bolívar, el turismo rural, que mucha gente de Cava o de La Plata, en estos lugares que me ha tocado vivir, tienen ganas de venir a comer un chorizo seco, a comer un asado, a andar a caballo. Y bueno, en esa línea es donde uno está trabajando, como Clubes a la Obra, que también se lo mencionaba recién, que tiene que ver con darle un financiamiento que no tenga que ver con un color político a todos los clubes de Bolívar, porque en este momento donde las adicciones nos están castigando mucho, la prevención, que es la herramienta fundamental para las adicciones, tiene que estar en línea al deporte, ¿no? En sacarlos de la calle, en darles actividades, y en esa manera es donde nosotros hemos planteado una lista muy linda que tenemos al presidente del barrio más popular de Bolívar, que es el Club Casariego, Sergio Loli Martínez, acompañándonos en el tercer lugar, ¿no? Como tantas otras personas que son gente común. No van a ver en esta lista gente política tradicional, sino gente de barrio que tiene una lógica de que se sientan parte de la política y no dejarlos afuera, como a veces resuelven 2 o 3 cargos entre amigos.
César, ¿cuáles son las necesidades que más le surge a los vecinos de Bolívar? ¿Cuáles son los reclamos cotidianos que te hacen llegar, que te proponen para que, o que lo lleves como plataforma en la campaña, o que le des una mano para solucionarlo en lo rápido, en lo urgente, en lo inmediato?
Hay cuestiones que son de la macro, ¿no? Que no tienen que ver con Bolívar propiamente dicho, que tienen que ver con el hambre. Hoy hay mucha gente que la está pasando mal, no está llegando a fin de mes, sobre todo el laburante, no le está alcanzando la plata, y eso es algo que repetitivamente nos han dicho en cada una de las casas, y obviamente hoy está mucho más agravada la situación, una inflación acumulada del 100%+ que genera pobreza, porque lo que hay que tener en claro es que la inflación no le pega al que está asalariado con un sindicato o al empresario, sino que le pega al pobre, y ahí es donde el 54% de pobreza en los menores de 16 años es algo que nos interpela todo a buscarle una solución, que desde que hemos vuelto a la democracia, a esta parte, hemos ido en decadencia, y bueno, ahí es donde nos tenemos que involucrar. Yendo a lo local, el tema de salud, tenemos un único efector de salud, que es el Hospital de Bolívar, que sinceramente, si no fuera por el esfuerzo que hace su personal, que hay que felicitarlo, que son los auxiliares de la salud, los enfermeros y los médicos, no funcionaría. Han tenido un reclamo muy fuerte en estos días por sus pagos, no se le había pagado lo de la pandemia, y los entiendo y me he solidarizado con ellos porque realmente es muy grave. La limpieza de Bolívar, que se lo mencioné, los caminos rurales que aportan tanto al presupuesto municipal y no se ve reflejado en un servicio, como bien saben mucha gente o pueden no saberlo, se cobra una tasa vial y esa tasa vial no vuelve a los caminos que cuando vamos a transitar Bolívar hay que andar a caballo o en una 4x4, cosas que habitualmente mucha gente no tiene disponible, ¿no?
César, yendo un poco más al terreno nacional, a lo que está pasando con la campaña a nivel nacional, recientemente mencionaba que, bueno, vos sos un hombre de evolución, que lidera el espacio es Martín Lustó, y justamente te quería preguntar cómo lo ves a Martín en la precandidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
A Martín lo veo muy sólido, estoy convencido que va a ser el próximo jefe de gobierno, una persona que se ha preparado, que nos convoca a todos los que lo acompañamos desde algún lugar a seguir su legado, a aprender, un líder natural, lo considero por lo menos desde mi parte, que nos ha dado a muchos la esperanza de buscar y de buscarle solución y de luchar por esa Argentina que tanto anhela mucha gente, que va a empezar en la ciudad de Buenos Aires seguramente y no tengo duda que será nuestro presidente de la nación en algún momento, y ahí estaremos todos acompañándolo para solucionar, porque como lo digo, en Bolívar se replica en todos lados y en la ciudad de Buenos Aires también. Atrás de cualquier persona hay un equipo de trabajo, que obviamente circunstancialmente puede aparecer mi nombre o el de Martín Lustó, pero atrás de Martín sé que hay un montonazo de cuadros que son profesionales y no profesionales, gente idónea, que tiene ganas de modificar este Estado, que como dice Martín, hoy está burguesado, lento, que ha crecido 3 veces más del año 70 y pico a esta parte, pero no ha dado 3 veces más de servicio. Bueno, tenemos que devolverle el Estado a la gente, y esa es la función de Martín en lo que va a ser el liderazgo nacional y lo que será en cada uno de los distritos que hemos bajado para acompañar este proyecto, ¿no?
Estamos hablando con César Pacho, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en la ciudad de Bolívar. César, también sobre lo nacional, ¿cómo impacta en el territorio las peleas a nivel nacional? Vemos muchos cruces entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. ¿Cómo se hace en el territorio para contener? Porque quizás vos en lo local no tenés esa disputa con los demás candidatos, pero lamentablemente muchas veces lo que viene de arriba termina perforando en la militancia. ¿Cómo se hace para contener? ¿Cómo se hace para hablar con los militantes y bajarle los decibeles, las aguas?
Y es mucha responsabilidad de nosotros los dirigentes. Nosotros acá en lo local también tenemos lo que se llama interna, yo vengo del lado radical, y realmente somos bastante irresponsables los dirigentes políticos. En el caso esto de que está mencionando de la pelea Bullrich-Larreta, me parece que Patricia tendría que bajar un decibel. Yo creo que en ese afán de querer ser protagonista genera un rompimiento de lo básico que tiene que ver con el diálogo. Y Horacio lo veo muy sólido, creo que todavía no ha largado su campaña y a medida que pasen los días lo van a empezar a ver ustedes ahí en Cava y en toda la Argentina, un candidato que tiene gestión, ¿no? Porque no es menor. Patricia sí fue ministra de Seguridad y hay que hablando por la positiva, como le digo siempre a los chicos, tiene una gestión, pero Horacio tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está siendo gestionada de muy buena manera, donde se han visto los cambios estructurales, donde es una persona que tiene un conocimiento acabado de lo que pasa en cada rincón de la Ciudad de Buenos Aires, y no tengo duda que llegando a la presidencia de la Nación va a ser la persona que pueda conducir los destinos de la Argentina a buen puerto, ¿no?
César, sos un bonaerense, sos un hombre que viene de Ibarra, partido de Bolívar, allí naciste, allí te criaste. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo analizás la gestión de Axel Kicillof? ¿Y si realmente crees que hace bien en ir por una reelección el actual gobernador?
Yo la provincia de Buenos Aires la veo mal. Yo soy una persona que frecuenta la provincia de Buenos Aires. He estado ayudando en San Francisco Solano durante mi estadía en Cava, en el banco que trabajaba. La veo muy mal, la veo que venimos en franco deterioro. Y bueno, yo creo que María Eugenia Vidal, cuando encabezó la provincia, le faltaron hacer cosas y algunas las hizo mal también, porque hay que ser claros, pero creo que en esta oportunidad está la posibilidad de que Diego Santilli sea quien encabece esta elección y ojalá tenga la posibilidad de gobernar, porque no tengo duda que estando alineado en el caso local, quien les habla, Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez en la reta de Nación, va a ser que ese equipo empiece a trabajar y a traccionar para buscarle la solución a los bonaerenses, que insisto, no debe ser fácil. Por eso muchas veces no me van a ver yendo en términos destructivos cualquier gestión, pero obviamente que hay que tener una idea de hacia dónde vamos. Y a veces cuando veo que sacan, por ejemplo, en la educación lo que es la evaluación en el sistema secundario, que me parece una aberración, en una educación que ha perdido la calidad, que es muy mala, que en el caso mío, que hago política universitaria, al momento de ingresar los pibes te das cuenta que no saben nada. Yo creo que nos tenemos que debatir entre todos qué Argentina queremos, qué educación queremos, y a partir de ahí empezar a buscar esos consensos y esos acuerdos políticos para que, más allá del color político que gobierne, la calidad de la educación vuelva a ser la que era. No hace tantos años, hace 20, 25 años, era una educación de calidad, y hoy está a la vista que eso se empieza a reflejar en el respeto de la calle, en la crispación. Todo eso tenía que ver con el respeto que a veces nacía de la casa, o de los abuelos, o de los padres, que nada, era un eje fundamental en esa formación de la persona, ¿no?
Hablando de la provincia de Buenos Aires, César, ¿cómo ves la interna entre Diego Santilli y Gustavo Pose y Néstor Grindetti con Miguel Fernández? Porque tiene una particularidad, por lo menos para mi forma de verla, de que Néstor Grindetti y Miguel Fernández son dos intendentes que conocen mucho el territorio bonaerense, y por el lado de Diego Santilli, más allá de que fue candidato, viene a hacer una gestión en Ciudad Autónoma y quizás no sea tan conocedor del territorio bonaerense. ¿Cómo lo evaluás vos y cómo ves que vaya a hacer la campaña de Diego para meterse de lleno en el territorio?
No, cualquiera de los candidatos, obviamente que yo los avalo, como bien dicen ustedes. Yo voy a trabajar para Juntos por el Cambio, y en esa línea hay que ser respetuoso. Tanto, como mencionaba, Miguel tiene una experiencia aquí en Trenquelau, que es una localidad cercana. Grindetti también tiene ahí en Lanús. Por lo tanto, no habría inconveniente, pero creo que Diego Santilli tiene un grado de conocimiento superior. Lo hemos trabajado hace 2 años, yo estaba encabezando ahí también, estaba en tercer lugar de una lista local, y se trabajó mucho, y hecho ustedes saben bien que en política es fundamental. Por lo tanto, Diego Santilli tiene un grado de conocimiento muy alto, y no tengo duda que en las PASO va a ganar, y obviamente nos tendremos que sentar todos para nutrirnos y trabajar también con Miguel y con Grindetti, que son personas que conocen, como bien decías, Mariano.
César, la última de mi parte, y te quiero consultar algo que la verdad que me pareció una muy buena idea, porque tenés el Pacho Móvil, que es muy importante. Primero decime cómo son tus redes sociales.
Mis redes sociales son César.Pacho en Instagram, o César Pacho, y en Facebook lo mismo. Me encuentran fácilmente, va a estar mi cara y va a estar seguramente alguna propuesta dentro de las redes, que es la idea de trabajo del equipo.
Bueno, ahí van a poder ver toda la gestión de César, que la verdad que es todo a pulmón. Es una gestión con una calidad de gente humana que...
Con presupuesto muy bajo.
Bueno, por eso, yo no lo quería decir de esa manera, pero lo quería dar a entender que es la realidad de un tipo que quiere de verdad hacer política, pero política de la buena, no política de lo grande, de siempre querer abarcar más de lo que se puede. Es hacer política de esa manera. Ahí van a poder ver toda la gestión de César, y tuvo la brillante idea de tener el Pacho Móvil para recorrer las calles del partido de Bolívar. ¿todavía alcanza para ponerle nafta? Digo, por el aumento de la nafta que tuvo el fin de semana. ¿Alcanza para ponerle nafta al Pacho Móvil?
Gracias a Dios, el Pacho Móvil es a gas, así que tenemos la posibilidad de zafar. Tiene un motor de Falcon 221, los que conocen de auto saben de qué hablo, así que gracias a Dios tiene gas, GNC, así que andamos de manera barata. Agradecerle a Enzo Antonelli, un amigo que me ha provisto, lo hemos asegurado, le hemos puesto todo en regla para poder circular como corresponde, pero todo es a pulmón, ¿no? Amigos, conocidos, todo lo que van a ver en gráfica, en todo lo que se ve de esta campaña, y creo que la gente lo está tomando muy bien. Y ojalá el 14 de agosto esté hablando con ustedes nuevamente en línea, lo que espero que suceda, pero más allá de eso, ha sido una campaña que se ha trabajado de la propuesta. He trabajado con el equipo evitar al máximo el agravio, no confrontar en términos negativos, sino ante cada problemática buscar más votos, como le digo a los chicos, o salir con alguna propuesta. Y en esa línea creo que tienen que copiar los candidatos nacionales, los provinciales, y empezar a escuchar a la gente que la está pasando mal, y cada una de estas peleas no hace más que alejarnos. El Pacho Móvil vino a traer un poquito de relajación, de caer a los barrios, de empatizar, y generar, por qué no, alguna vueltita en muchos chicos que les encanta ver un auto del año 60 y pico, con una impronta natural que le damos, con música que genera una atracción linda, y ha generado un impacto positivo, hablando de publicidad, para quienes no me conocían, ¿no?
Y por demás está decir que, bueno, que por supuesto que genera empatía, ¿no? Porque es muy simpático ver el Pacho Móvil. No se ve en todos lados, no se ve en todos lados cuando muchos por ahí recorren las diferentes localidades siendo candidatos, con los vidrios cerrados, con los vidrios negros, y practicando obviamente la política de la abundancia. Así que te felicito. De mi parte, yo te felicito. Te felicito por esa medida que has tomado de hacer campaña, y llevar adelante, bueno, estos días para afrontar las elecciones PASO. César,
¿Tendrá música el Pacho Móvil?
Sí, claro, tiene música, sí, sí, sí.
¿Y tendrá,
sí,
yo, ¿tendrá algún sí. tema de campaña? Yo no lo escuché, pero quizás
tenga es verdad. Algún... ¿Hay algún jingle de campaña? Digo, ¿hay algo ya circulando?
Está dando vuelta, y anda Enzo Pacho, el guitarrista conocido, que es mi hermano, está grabando algún tema, así que en algunos días más se van a sorprender con algún tema single que va a andar dando vuelta seguramente en el Pacho Móvil y en el Moura Móvil, porque es una camioneta de un amigo que también lo hace a pulmón. Le hemos puesto unos carteles atrás y andamos con la cara dando vuelta por todo Bolívar, porque me faltaba grado de conocimiento, y gracias a Dios lo hemos podido instalar en todo este tiempo. Y agradecerle a ustedes también, a los medios, que siempre están acompañando, más de 20 años de amistad, de conocimiento, de saber que uno va con una idea clara de que es cambiarle la vida a ese otro que nos espera acá, en este caso en Bolívar, ¿no?
César, querido, te mandamos un gran abrazo, te deseamos todo el éxito, y seguile dando para adelante, y como venís, que venís muy bien, gracias a Dios.
Gracias a ustedes, gracias a la audiencia de Radio Cultura, de FM Cultura, y nada, cuando quieran, a disposición por Bolívar, todo el oyente de Cava o del Gran Buenos Aires, que seguramente nos están escuchando, son bienvenidos. Una ciudad muy linda, a pesar de que a veces uno describe las cuestiones que le pasa, es una ciudad que tienen la tranquilidad, que tienen la paz, y por qué no, los mejores lugares para ir a pasear. Les mando un fuerte abrazo y gracias por la atención de llamarme.
Un fuerte abrazo, César. Ahí estaba, Marian, la palabra de un joven de la política. Qué interesantes reflexiones, qué interesantes palabras escuchar en un joven de la política, estas cosas, ¿no?
Aparte, te das cuenta, Fer, de la frescura que tiene. Y algo para mí, para remarcar, que creo que es muy importante, cuando a lo último remarca de que el single lo está haciendo su hermano, que es un cantautor de nuestra provincia de Buenos Aires, y ahí también habla, primero, del presupuesto.
Sí.
Y segundo, que para mí esto es lo más importante, es que la familia está atrás, que la familia lo está apoyando y que tiene a todos los que lo quieren bancando un proyecto. Sabemos que es muy difícil meterse en política,
muy difícil,
en, una, claro que sí. en una ciudad pequeña donde las críticas son muchas, y sin embargo tiene a sus amigos, a su familia y a todo su entorno apoyándolo, más allá de las diferencias quizás ideológicas que pueden llegar a existir dentro de una familia. Creo que César lo que logró es que todos lo acompañen en este proyecto de ser intendente de su ciudad, y creo que eso es lo más valioso y valorable.
Sin duda. Además, está... está en el famoso pueblo chico, infierno grande. Ya lo conocemos nosotros, sí. siendo de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Estamos a nada más que 120 kilómetros de la localidad de Bolívar. Por eso nos pareció interesante hoy traer a este precandidato a la intendencia de una localidad bonaerense, porque es un joven nuevo en la política, más allá de que viene trabajando en silencio hace mucho tiempo, con mucha solidaridad, con muchas ganas, en lo público, en lo privado, siempre la mano al vecino. Él tiene una frase que a mí me llega mucho, que es: los sueños no se abandonan. Y lo charlamos con él en el programa de televisión que tenemos junto a Mariano Gandini los domingos a las 15 horas por Canal Metro, Actualidad Política TV. Lo tuvimos a César y justamente le hablamos de eso: los sueños no se abandonan. Y eso es algo fenomenal. Esa frase resume todo, resume todo, resume lo que es él, resume lo que es su familia, resume lo que es su entorno, lo resume a él. Y ojalá, ojalá, lo digo de corazón y más allá de la amistad que nos une con él, sí. le den la oportunidad de ser el próximo intendente de Bolívar. Marian,
es que yo creo, y con esto cierro, que César, no sé si será en esta, en la próxima o en la otra, pero creo que en algún momento va a llegar a ser intendente, porque tiene eso que remarcabas vos, el sueño de serlo. Uh-huh. Y creo que va a dejar todo y más por lograrlo, y en algún momento se le va a dar.
Totalmente. 20:41 minutos.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ángel Pichetto, Silvia Lospenato, Dania Tabela, precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132-5. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Están los que hablan de ser implacables con el delito. y estamos los que lo hicimos.
Bajamos el robo con motos un 47%. Bajamos el robo de autos un 78%. Bajamos el robo con armas un 55%. Bajamos los homicidios dolosos un 39%. Buenos Aires, capital más segura de Latinoamérica.
Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Tanta calma, desespero, salgo mucho a veces
20:48 minutos en la República Argentina, 9:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y acá estamos con Mariano Gandini para seguir desarrollando los temas de actualidad justamente de esta semana, porque el tema que vamos a hablar ahora tiene que ver con lo político, con un acontecimiento que tuvo lugar en Salicaló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, a 550 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el pasado domingo por la tarde, donde estuvieron Alberto Fernández, el presidente de la Nación, junto a Sergio Massa, el precandidato a presidente de la Nación por el oficialismo, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde inauguraron el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Y todavía a hoy, miércoles, hay repercusiones, Marian.
Así es, Fer, todavía sigue siendo noticia. ¿Por qué? Porque en los últimos días aparecieron imágenes en las redes sociales, particularmente, donde tildaban que la inauguración había sido falsa. Mostraban una imagen donde se veía al presidente de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa, a Axel Kicillof y a Agustín Rossi abriendo las válvulas de este gasoducto, y comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones, entre ellas de que era una llave falsa, de que el gasoducto no estaba terminado, de que el ducto que iba en la imagen estaba cortado y que no continuaba. Bueno, salió de todo. Imagínate lo que fueron las redes sociales, donde había miles de millones de tweets y de retweet y de comentarios en todo este tipo de imágenes que dieron vuelta. Hoy el gobierno salió a informarle a la gente de que la apertura de la válvula realizada por Alberto Fernández y por la vicepresidenta fue simbólica. Dado que ese mecanismo solo puede ser operado por personal autorizado, y que la válvula, a ver, para explicarlo y ser gráfico y concreto, la válvula que se abrió es simbólica, pero el gasoducto está terminado, y desde Energía de Nación ya confirmaron de que desde Vaca Muerta en las próximas horas comienza a llenarse el gasoducto Néstor Kirchner, para que en los próximos días empiece a estar funcionando y empiece a llegar el gas al NOA, que es el conducto que ensambla en Salicaló. Con esto que quiero aclarar, Fer, porque sí, ya te digo, hubo mucha información dando vuelta y hubo muchas fotos virales, es que la válvula que se abrió sí fue ficticia o fue simbólica, pero el gasoducto está terminado,
sí,
y ya se empieza a llenar. Lo digo así, claro y fácil, para que no haya más fotos ni información falsa dando vuelta, porque hubo de todo. Yo hice un resumen, pero imagínate todo lo que fue las redes sociales.
Claro, sí, sin duda. O sea, muchos hablaron de que fue solamente una foto. Otros dijeron, no, obviamente, defendiendo la inauguración, ¿no?, del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Por lo tanto, bueno, lógicamente que es un acto de campaña también. Es un acto de campaña en pleno mes, donde todos van a estar de recorrida por la campaña de cara a las PASO del 13 de agosto. Mira, casualmente falta un mes y un día, o un mes ya, porque mañana es 13, así que queda solamente un mes para las elecciones. Y bueno, lógicamente que van a aparecer estos actos donde van a generar este tipo de cuestiones, si es una foto, si se inauguró algo o no. Bueno, en fin, queda en la opinión de cada uno, ¿no?
Totalmente. Bueno, y otra de las informaciones que se dio hoy a la mañana, que tiene que ver más con la provincia de Buenos Aires, lo pueden leer hoy en todoprovincial.com, es que el gobierno de Axel Kicillof, que también podés tomarlo como un acto de campaña, porque ya estamos dentro de la campaña electoral, pero confirmó que se dará un aumento. Se dará un aumento del 45% para estatales y docentes en la provincia de Buenos Aires, que estará dado en dos tramos, de sí. 30% en julio y de 15% en septiembre, lo cual los gremios docentes lo recibieron, docentes y estatales lo recibieron con muy buen tino, teniendo en cuenta la situación económica que se vive en la República Argentina. Y creo que una jugada electoral política de Axel Kicillof, de dar un 45% de aumento, es mucho.
Sí, es mucho, claro. Sí, sí, sí.
De una, por eso, bueno, justo mencionaste lo de la campaña, y creo que hoy todo se va a medir electoralmente, y creo que esta jugada de Kicillof también.
Bueno, espero que no hagan paros. Con 45% de aumento, los docentes se pueden, pueden dar clase todos los días, de lunes a viernes. Bueno, tienen el descanso ahora en las vacaciones de invierno, más allá de que siguen trabajando algunos, yendo a las distintas instituciones educativas. Pero bueno, es un gran aumento el que da el gobernador Axel Kicillof, teniendo en cuenta la inflación que tiene la República Argentina. Marian, seguimos con más información y aprovecho para decirles, visiten www.todoprovincial.com porque tuvo un refresh, tuvo un restyling como tienen los autos. Bueno, pero en este caso totalmente web, encabezado por la gente de Pixel Studio. Le mandamos un abrazo a Emanuel Macías y todo el equipo que hicieron un gran laburo. Visiten www.todoprovincial.com porque está espectacular visualmente, informativamente, así que felicitaciones a usted, señor director.
No, por favor, gracias. Otra información, esta es para vos, esta es para
a
vos.
A ver, dale, contame más información.
Para tu viejo, que me dijeron que le gusta mucho el salame.
Sí, y le viene bien de sobrenombre también.
No, escuchá, si vos decís salame.
Sí, y me acuerdo de tanta gente.
¿Qué se te viene? ¿Dónde se hace el mejor? ¿Dónde supuestamente se hace el mejor salame?
Y a ver, mira, yo te puedo decir que el mejor salame, sin duda, el mejor salame está en San Andrés de Giles.
Ah, tenés el dato. Pero a ver, históricamente, la capital del salame es Tandil.
Sí.
El famoso salame tandilense.
Tandil como, o el salame quintero en Mercedes, provincia de Buenos Aires.
El
también.
Salame quintero, sí, es verdad. El salame quintero en Mercedes es muy bueno. Pero es bueno, ¿qué sucedió? Que el pasado 9 de julio, en San Andrés de Giles, se realizó la segunda edición de la fiesta del salame más largo de la República Argentina. ¿Escucharon bien? Más largo de la República Argentina.
Mirá vos.
Hasta el 9 de julio, el salame más largo de la Argentina se había hecho en Tandil.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Tenía 183 metros.
Sí.
¿Escucharon bien?
¿183? Bien, ¿no? ¿Y ahora?
183 metros, o sea, casi dos cuadras de
impresionante, salame. Impresionante.
Impresionante. Bueno, ahora, a partir del 9 de julio, el récord está en manos de La Vasquita,
que
es una pyme, una carnicería que hace de todo, pero muy increíble, conocida en San Andrés de Giles, que batió el récord de el salame más largo de la República Argentina con 230 metros.
Tremendo salame, impresionante.
Tremendo Marian. Salame, tal cual. 230,77 metros.
Ese sí que es salame. Ese sí que es salame. No. Impresionante.
Estuvimos, nosotros habíamos hablado en todo Provincial Radio con gente de La Vasquita. Que nos contaba, bueno, nos contó cómo lo hacían. Tiene toda una explicación, pero a mí lo que me quedó para contarles de esa charla fue el momento. ¿Cuándo es el momento cúlmine no, de la fiesta? No es cuando se termina hacer el chorizo.
Sí.
Porque el chorizo lo hacen, son los 230 metros, bueno, lo ponen ahí en una. Lo enroscan y lo dejan. Pero el momento cúlmine, Fer, es cuando toda la gente se junta. Porque van a comer, olvidate.
Claro, todos impresionante.
Quieren ir a probar el chorizo ese.
Sí.
Y con grúas, escucha esto,
con grúas, ah, bueno, sí,
levantan esos 230 metros, no sé cuántos,
sí,
kilos, creo que me,
sí,
kilo, no quiero decir nada porque me parece, sí, que me voy a bardear. 230 metros lo levantan y lo llevan durante 3 cuadras,
impresionante,
la vasquita, la carnicería, hasta la plaza donde se hace la fiesta.
No, mamita, qué laburo.
Le decía, es un momento cinematográfico.
Sí, sí, totalmente. Sí, otra que la película de Milei. Sí.
Tremendo, tremendo. Sí,
tremendo. Así, tremendo.
Nada, se lo quería contar. San Andrés de Giles hoy tiene un nuevo récord y es el del salame más grande de la República Argentina.
Espectacular, Marian. Te cuento una más de www.actualidadpolitica.com.ar porque el compromiso de todos puede aliviar el otro frío. Por eso la compañía argentina Coto se sumó por segundo año consecutivo a esta campaña de triple impacto organizada por el Consejo Publicitario Argentino junto con la Fundación Espartanos, la Sachetera, Caminos Solidarios Argentina y Amigos en el Camino. 19 sucursales de Coto de Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, elegidas por su ubicación y caudal de público, serán desde el 12 de julio, desde hoy, hasta el 24 de agosto, puntos de recolección para que las personas dejen su sachet de leche o yogur vacío y limpio. Luego serán reutilizados para fabricar protectores aislantes que serán entregados a personas en situación de calles. La campaña, que va por su cuarta edición, tuvo resultados muy positivos en 2022 con más de 550.000 sachets recolectados, lo que ha permitido fabricar y distribuir protectores aislantes desde los primeros días de frío de este año. Para formar parte de esta iniciativa pueden dejar los sachets limpios en los contenedores especialmente ubicados con la campaña y ubicados en la caja central en diferentes sucursales de Coto en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Marian, de esta manera llegamos al final. 21 horas, 1 minuto. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Un placer y un fuerte abrazo, Marian.
Fuerte abrazo y buena semana para todos.
Gracias al señor Agustín Romero, que estuvo en la operación técnica, y el próximo miércoles a las 20 acá estamos por Radio Cultura. Que tengan buena semana. Chau.